Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4756, hoy 15 de julio. Hoy y mañana haremos el programa desde la radio, desde Diputación 238, y a partir del lunes ya veremos desde dónde lo hacemos, si desde San Pedro de Alcántara, desde Marbella, desde el lugar de concentración del Real Club Deportivo Español. Será un poco distinto cada día, dependerá de los entrenamientos, de si nos dejan poder ver un entrenamiento, coincidiendo con las horas o no horas. Lo que sí que está claro que, por ejemplo, el día 21, el día que se juega el primer partido amistoso contra la Unión Deportiva Las Palmas, partido que se juega a las 7, nosotros empezaremos a las 6 desde el campo donde se juegue ese partido. Serán programas más, iba a decir más vivos en el sentido de que estaremos en la naturaleza o en un campo. No estaremos aquí en un estudio, como siempre hacemos Tiempo de Español, que espero y deseo que a partir de septiembre ya pueda venir la gente al estudio. Los vacunados, espero que sí, para poder participar en las tertulias, entrevistas, etcétera, etcétera. Pero esto iremos viendo porque, claro, lo que comentábamos hace 15 días o 3 semanas de que parecía que todo iba a ser más normal, con todo este o esta explosión de la quinta ola, pues nos ha dejado a todos un poco así. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Bueno, en principio yo creo y tengo la confianza que al final todo vuelva a la normalidad, contra más vacunados estemos y podamos hacer el programa de una manera más normal, porque yo, por ejemplo, hay personas que no hace mucho tiempo que no las veo. ¿Las podría ver? Claro que las podría ver, pero normalmente nos veíamos aquí cada semana o cada 15 días, tanto senadores como los tertulianos habituales de Tiempo de Español, o por ejemplo, algún invitado de fútbol femenino, de invitado también, porque podía ser un entrenador o un entrenador de fútbol femenino, y también jugadores de hockey, de básquet, de vóley, de balonmano, pero desgraciadamente todo esto lo perdimos un 11 de marzo y ya no lo hemos vuelto a recuperar. Esta es la realidad. Y a mí me sabe muy mal, lo he dicho muchas veces, y me sabe mal por los propios tertulianos, porque sé que ellos quieren venir, quieren estar aquí, quieren participar, porque no es lo mismo hacer una tertulia a nivel telefónico o vía teléfono, de uno en uno, de dos en dos, que no nos vemos las caras, que no nos podemos decir alguna cosa o salir y comentar. Por ejemplo, con Jorge Larena. Jorge Larena es una persona que, una vez acabado el programa, nos íbamos juntos a casa, cogíamos el metro y nos metíamos unas charlas y arreglábamos el mundo. Y eso no lo podemos hacer ahora. Claro, hombre, lo podríamos hacer si quedáramos un día. Pero les hablo un poco de esa rutina que hemos ido perdiendo todos, debido sobre todo al tema de la pandemia. Sé que estoy empezando estos últimos días hablando del tema del COVID, pero es que no me lo puedo quitar de la cabeza y necesito a veces expresar todo lo que siento, todo lo que pienso, aunque sean 5 o 10 minutos de Tiempo de Español, porque todo eso también va vinculado al español. Y hablando del tema vacunación o tema COVID, ayer recuerden ustedes que mientras estábamos hablando de que dos equipos como el Zaragoza y el Eibar ya estaban vacunados y que lo habían hecho público, alguien me enviaba un mensaje y me decía que el español se iba a vacunar hoy jueves. Yo me puse en contacto porque, claro, a la vez que yo hablo con ustedes, a veces también tengo que utilizar el WhatsApp para hablar pues con gente del español o con otras personas para saber algún tipo de noticia, porque se puede producir en el momento que hacemos el programa alguna noticia y claro, estoy aquí solo, no puedo salir, llamar por teléfono y el programa que se quede mudo. Por lo tanto, intento, afortunadamente tengo esa capacidad de poder hacer varias cosas a la vez. No sé si todas bien, pero intento hacerlas todas con la mayor, praxis posible para poder luego transmitirlo. Por lo tanto, a veces es difícil el poder hacer cosas que estar hablando, estar pensando, escribir sobre temas para ver si te lo confirman o no te lo confirman. Así que alguna vez, si ustedes ven que me pierdo, que suele ser de vez en cuando, pues puede ser por eso, porque estoy en algo. Y ayer, en el momento en que estábamos hablando del tema de la vacunación, me envían un WhatsApp y me dicen que el español se va a vacunar el jueves. Yo me pongo en contacto vía WhatsApp con las personas correspondientes del español en este tema. Y al final de todo esto, ya lo comentábamos también al final del programa, si no pasa nada, todos los jugadores del español y parte del cuerpo técnico y esa burbuja, teóricamente, de gente del español que trabaja con el equipo, se va a vacunar el sábado. Repito, si no pasa nada, se van a vacunar el sábado. Hay jugadores que ya están vacunados. Va a ser una dosis, la de Jensen. Y a lo largo de lo que ayer estábamos comentando, y posterior al programa, empecé a leer ciertas noticias que yo no les puedo confirmar que si son ciertas o no son ciertas, que la Generalitat, a través de la Conselleria de Salud, decide que solo se va a vacunar a los jugadores del Barcelona que no estén vacunados. A mí me parece que si es real, que yo sinceramente he de decir, y ya saben que yo en este sentido no soy dudoso, porque si tengo que ir en contra de los otros, voy en contra de los otros, y si puedo, a la mínima voy. Pero a mí, yo tengo la sensación que no es tal y como se está contando. De verdad que lo pienso así. Es verdad que, y esto es cierto, lo que les cuento, que el español hace una semana le pidió a la Generalitat la posibilidad, porque todo el tema de la vacunación depende de cada comunidad autónoma, de la posibilidad de vacunar a los jugadores que no están vacunados y todo, digamos, esa burbuja del Real Club Deportivo Español. La Generalitat no sé si fue dando largas o fue dejando el tema, y sale la noticia en un medio de comunicación de que Barcelona se iba a vacunar, creo que hoy. Y que alguien luego dijo que el español se vacunaba hoy. El español no se ha vacunado hoy. El español se va a vacunar el sábado. Si no pasa nada, y si no hay cambio de última hora, los jugadores del español y toda la burbuja del español que no están vacunados se van a vacunar el sábado con una monodosis. La lógica es que sea así, ¿no? No les van a poner ahora una dosis de AstraZeneca o Pfizer o Moderna y luego dentro de un mes otra, porque entonces no tiene razón de ser. La lógica es que, igual que hicieron con los jugadores o deportistas olímpicos, una dosis y ya está. Esto es lo que ayer intentábamos explicarles y que hoy les confirmo. Que la Generalitat quería solo vacunar a los del Barcelona y que saltó la noticia y alguien lo denunció. Miren, de verdad que tengo mis dudas. Porque hay que ser un poco corto de miras, sabiendo que si es así, se va a liar, que alguien decidiera de la Generalitat de Cataluña solo vacunar, de salud, solo vacunar al Barcelona. Y no pensar, por ejemplo, en el Español, en el Girona, deporte profesional, en la Peña, de básquet, en Manresa, por ejemplo. La Andorra no, porque la Andorra es un país distinto, aunque esté en la Federación Española de Básquet. En Andorra supongo que estarán vacunados allí, no lo sé cómo irá todo aquello. O en balonmano, por ejemplo, Granollers, que son ligas profesionales. Y en hockey, incluyo aquí también a la sección de hockey, porque está en la Liga Hockey, por lo tanto es una liga que esta es la segunda división. Bueno, pues la lógica es que se haga todo esto. ¿De qué manera se va a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? No lo sé. Ayer leí, por ejemplo, que en la Comunidad Valenciana, la Generalitat de Valencia, ha llegado a un acuerdo con los equipos valencianos de primera y segunda división y con el Pamesa Valencia. Bueno, no, Valencia Basket, ya no es Pamesa Valencia, Valencia Basket, aunque lo patrocine Pamesa, es Valencia Basket, que son los equipos profesionales. Luego, si llega la segunda o la primera federativa, la segunda federativa, yo ahí ya no me meto. Pero en el tema profesional, creo que la lógica es que lo hubiera hecho la Liga. Hablo de fútbol o la ACB, pero como las competencias son de cada comunidad, es donde se ha generado esa duda de saber si es en la Liga o a través de la Liga se tiene que vacunar, a través de la Generalitat, de la Consellería de Salud. Bueno, en pocas palabras, que con todo esto, al final va saliendo un poco la lógica y los jugadores de, o esa burbuja del Español, si no pasa nada, si no hay cambio de última hora, repito, se van a vacunar el próximo sábado, es decir, pasado mañana. El domingo tienen fiesta, que me parece lógico, por si alguno tiene algún tipo de reacción, que aunque creo que no. Y el lunes el equipo ya se va para Marbella, para ese lugar. Marbella da fútbol, Center Fútbol Marbella, que yo dije ayer, lo voy a mirar y al final no lo miré y lo voy a hacer ahora, así de esta manera me quito también yo la duda de cómo se llama el lugar este, porque lo voy a tener que decir 100.000 veces y al final no sé si me acordaré. Marbella Fútbol Center se llama el lugar este, que está entre Marbella y San Pedro de Alcántara. Bueno, quería comentarles todo esto porque, repito, yo no voy ahora a hacer aquí digamos, un monólogo sobre si la Generalitat solo quería vacunar al Barcelona, etcétera, etcétera. Yo repito que tengo mis dudas con todo este tema y como tengo esas dudas, lo voy a dejar aquí. Ni he hecho ningún tipo de tuit, ni he apoyado ninguna opinión sobre este tema porque el Español tampoco lo ha hecho, el Español tampoco tiene constancia de que haya sido de esta manera y por lo tanto, como ellos consideran que no se ha sentado un precedente porque el Español va a ser vacunado, me parece lógico que tampoco le busquemos los tres pies al gato. Pero bueno, quien lo quiera hacer, quien lo considere oportuno y piense que iban a vacunar al Barcelona solo, pero como alguien lo comentó y alguien lo denunció, entonces dijeron, bueno, pues vacunamos al Español, es libre de hacerlo. Como yo no les puedo decir al 100% cómo se ha producido toda esta historia, prefiero dejarlo de esta manera y nos quedamos más tranquilos. Las 6 de la tarde, 13 minutos, vamos a hacer una pausa, nos tomaremos una estrella y buscaremos el momento estrella de hoy, que ha sido la presentación de manera virtual de las tres indumentarias, de las tres camisetas de la próxima temporada, nuestra vuelta a Primera División.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
51 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempos de español.
Wings Mobile patrocina la sección de hockey en tiempo de español. No sé
si las 6 de la tarde, 15 minutos, seguimos en directo, sintonía a tiempo de español a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil e internet en este programa 4756. Tomamos hoy una primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, buscando ese momento estrella del día de hoy. Ese momento estrella ha sido, por supuesto, el conocer ya de manera oficial cómo van a ser las camisetas de esta próxima temporada. Bueno, que ya falta menos de un mes. El día 14 de agosto a las 5 de la tarde volvemos a Primera División con ese partido Osasuna-Español en el Sadar. ¿Con qué camiseta? Con la normal. Con la primera, la blanquiazul, porque nos asunaba de rojo, así que tenemos esa suerte. Ha sido, creo que, una noticia estrella, como siempre, que la compartimos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y me gustaría valorar durante unos minutos ¿Qué sensación me dan a mí las tres camisetas? La camiseta, digamos, la titular, que es la blanquiazul. Ayer lo hablábamos también con Jorge Larena y coincidíamos que nos gustaba las rayas anchas. Y es una camiseta... A mí las tres me gustan. Sí que es verdad que siempre he hecho a faltar la rosa, porque creo que es una camiseta que a mí me encanta. Pero son un poquito camisetas históricas, ¿no? Lo digo porque la blanquiazul con estas rayas más anchas representan un poco la esencia de esos 120 años de historia, que está claro que hemos tenido a veces con rayitas más finas, pero esta es una camiseta blanquiazul, pero lo que más yo destacaría es el pantalón, que va a ser pantalón negro. Va a ser, la primera indumentaria va a ser con pantalón negro. Un poco la historia del nacimiento del club y por lo tanto se ha querido cambiar cuando vamos a cumplir 121 años, porque los 120 los cumplimos, pero de una manera un poquito así especial debido a la pandemia. La segunda indumentaria va a ser la roja, muy parecido a aquella Massana, ¿se acuerdan ustedes? Una de las camisetas que más gustó en aquella época y que muchísima gente lleva aún en el campo, cuando va al campo, cuando va a un desplazamiento, lleva la famosa camiseta Massana. Esta es roja y la franja blanquiazul la llevamos en la parte de arriba. Repito que a mí las tres camisetas me gustan, también por el significado de lo que es la historia del club y por qué se hace cada camiseta. Y la tercera camiseta, que es azul oscuro, casi negro, como decía nuestro compañero Iván Molero, más o menos, gran película de Daniel Sánchez Arévalo, la recomiendo, es un poco conmemorativa al ascenso de el año 93-94 con José Antonio Camacho. Un poco, repito, el significado de estas tres camisetas del Real Club Deportivo Español que se han presentado hoy a nivel virtual. Hombre, podríamos poner la música, si quieren ustedes, de cómo se ha hecho la... A ver si lo puedo poner aquí. Es un minuto, ¿no? Es de Parasa Fields, pero es un poco para que ustedes puedan vivir también, porque es muy difícil al no haber voz, cómo se puede sentir uno cuando recibe a través de Twitter o a través de alguna aplicación las imágenes del club, en el sentido de decir, mira, aquí están las camisetas, es una historia muy bonita. Y esta es un poco la sintonía que ha utilizado el club con la música para la presentación de estas tres camisetas de la temporada 21-22. No voy a decir el patrocinador, porque conmigo se portó muy mal y por lo tanto hablo de las camisetas, pero no hablo de la firma que ha realizado estas camisetas. Cada uno lo puede hacer tranquilamente, lo puede decir tranquilamente cuando un día se llama, me gusta la camiseta de la marca tal. Yo no voy a decir que no. Pero yo personalmente no voy a decir el nombre de la empresa que ha decidido cambiar las tres camisetas. Lo digo por si alguno, el sponsor técnico, yo no lo voy a decir. Bueno, esto es un poquito esa música que les decíamos. Miren. De Parasa Fields. Esta es la historia de las tres camisetas que hoy ha presentado el Real Club Deportivo Español de cara a la temporada 21-22 en nuestro regreso a Primera División.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
Família Perica, ja sou pericos de carnet? Ja pots donar-te d'alta o renovar el teu carnet de soci o abonat. Consulta els avantatges i condicions al web i suma't al sentiment de primera. I és que ser perico és molt gran, però ser perico de carnet és insuperable. Fes-te soci i digues amb orgull, jo sóc perico de carnet.
Las 6 de la tarde, 21 minutos, seguimos en directo, sintonía a Tiempo de Español. En unos instantes vamos a hablar, si nos permite la cobertura, con la que fuera capitana del Español del Femenino durante unos años, una persona que yo le tengo muchísimo aprecio y que además siempre ha sido muy sincera, como es Paloma Fernández. Hemos hablado con ella esta mañana, está de viaje, porque creo que se iba de vacaciones ahora o iba de viaje no sé dónde. Y que, bueno, pues si teníamos la suerte de que la cobertura era buena, pues podríamos hablar con ella. Luego hablaremos también del tema del femenino, porque se han producido ciertas novedades en el día de hoy. Pero yo ahora les voy a hablar de la novedad del primer equipo. De momento no hay, afortunadamente, ningún jugador más que haya sufrido el COVID, ningún contacto estrecho ni cosas de estas. Por lo tanto, espero que poco a poco nos vayamos recuperando y que ya podamos empezar la pretemporada de una manera más normal en Marbella. Lo digo porque van a ser los primeros 15 días. El club, bueno, el equipo ha estado aquí desde que empezaron creo que fue el día 5. Y el lunes, el equipo se va a Marbella. Dos semanas de entrenamiento, como ayer decía también el preparador físico, Dani Pastor, donde afortunadamente no fue como la pasada temporada, que hubo que hacer o empezar con ejercicios individuales. Ahora se ha trabajado más en grupo, mucho balón, y allí se va a trabajar mucho más. Y claro, recuerden que allí se van a jugar 4 partidos amistosos, 2 ya se conocen, que son el día 21 contra la Unión Deportiva Las Palmas a las 7 de la tarde, y el día 30, que es sábado, a las... ¿Qué es? ¿Sábado es día 30? Bueno, pues no recuerdo bien día 30 ahora qué es. Me pilla. Viernes, día 30 viernes. Pero, exacto, día 30 viernes a las 6 de la tarde, último partido contra el Cádiz. Juegan a las 6 de la tarde porque el equipo luego vuelve por la noche y por lo tanto se ha adelantado el horario del partido. Faltan 2 fechas, las del 24 y el 27, para conocer los 2 rivales con los que el Español se enfrentará en esta pretemporada, en este stage en Marbella. La lógica es que después de la vuelta de Marbella haya un partido más amistoso. Claro, también tenía que haber un partido antes de irnos a Marbella, que era el partido de este sábado contra el Nàstic de Tarragona, pero ya saben, por todo el tema COVID, de contactos estrechos, porque hay poco no es que haya muy pocos jugadores, pero bueno, se ha dado una serie de circunstancias que desgraciadamente, tanto para el Español como para el Nàstic de Tarragona, no eran positivos para poder jugar tranquilamente, y por lo tanto se decidió que lo mejor era, bueno, pues no jugar ningún tipo de partido y dejarlo tal y como está. Así que el Español se va a ir a Marbella sin jugar un solo partido de pretemporada. No sé si entre ellos han jugado o con el filial no, porque el filial empezaba la temporada la pretemporada hoy, por lo tanto va a ser más difícil que se pueda hacer un partido. Bueno, no sé si, repito, entre ellos han hecho algún tipo de partidillo, pero el primer partido amistoso en sí que podremos ver al Español será el día 21 de julio a las 7 de la tarde en Marbella frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Nos vamos a ir, antes de hablar ya del femenino en unos instantes, de Ferran Servidos, con Ferran Servidos Inmobiliarios Integrales, de Ferran Vacacional. Y luego hablaremos del femenino. Espero que tengamos, y toco madera, la suerte de tener una buena cobertura con la ex capitana del Español durante muchos años que dejó el equipo esta temporada, Paloma Fernández.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Energy Project patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
Las 6 de la tarde, 26 minutos, nos vamos a Ferran Vacacional, porque seguro que aún no tienes claro lo de las vacaciones, pues aprovecha esta oportunidad que te da Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales con su nueva unidad Ferran Vacacional. Ferran Vacacional les ofrece casas rurales y alojamientos para disfrutar de unas vacaciones en familia, en un entorno natural, en la montaña o junto al mar. Ferran Vacacional tiene la mejor oferta para su descanso. Ferran Vacacional posee alojamientos en entornos únicos con los mejores servicios para desconectar de la gran ciudad. Ferran Vacacional. Una oferta de calidad con la garantía del Grupo Ferran, con 45 años de experiencia inmobiliaria. Más información para tu reserva y también por si tienes alguna duda, llamando al 93-648-00, 93-648-00 o al 650-838-112. Ferran Vacacional para disfrutar de unas vacaciones inolvidables. Aprovecha también esas casas que son increíbles, esas casas de lujo en esa última promoción que tiene Ferran en las casas de Alcanar. Antes de hablar del femenino, alguno me pregunta si hay alguna novedad en el tema de bajas y altas. Y claro, yo tengo que decirle siempre lo mismo. Mire, ¿lo ves? Esto pasa por el tema de lo que nos ha dejado, lo que nos ha saltado antes del móvil. Bueno, les decía que de momento no hay ninguna novedad. Desgraciadamente es así. A todos nos gustaría que hubiera primero bajas y a partir de las bajas que el club pudiera dar alguna alta para intentar mejorar la plantilla que tenemos. Pero no hay más. No les voy a hablar otra vez del tema de la masa salarial, del límite salarial, que alguno ahora parece que se ha enterado de que existe en el mundo del fútbol y que se están dando cuenta que equipos como el Español pues ha tenido que sufrirlo. A veces por culpa nuestra, por tirar demasiado más la mano que la manga, y en otras ocasiones porque como ya nos venía dado de lo mal que lo hicimos, pues hemos tenido que ajustarnos. Y ahora estamos en esa situación de que no es que lo hayamos hecho muy mal, pero estamos bloqueados en el tema salarial. Si esto lo hubiéramos hecho muy bien hace 5 años... posiblemente no estaríamos como estamos ahora, pero llevamos cargando la reminiscencia, aunque alguno diga, no hombre, siempre comentáis lo mismo de Ramón Rober, pues sí, es que la época de Ramón Rober y de Quique Sánchez Flores nos lastró durante mucho tiempo y nos sigue aún lastrando. ¿Por qué? Porque hay jugadores que son de esa época, que siguen cobrando mucho. Hemos tenido que ir pagando indemnizaciones, contratos con unas cláusulas brutales. Hemos vendido, por supuesto que hemos vendido, pero en el fondo la historia es la que va determinando de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Y en estos momentos seguimos aún con este punto. Se habló después de la marcha de Rubi, que había un impasse allí, pero tampoco fue. Es decir, ha sido todo muy complicado. Estamos hablando de los 2 años, yo pongo los 2 años de Quique, el año de Rubi, el año pasado que tuvimos tres entrenadores más Rufete cuatro, por lo tanto, hubo que indemnizar a Gallego, hubo que indemnizar a Machín y hubo que indemnizar a Velardo. Por lo tanto, miren ustedes por qué también tenemos esos problemas a nivel salarial. Porque hemos tenido que pagar entrenadores, igual que tuvimos que pagarle a Quique. Ya nos dejó mal él, aunque yo a veces no entiendo por qué mucha gente o muchos medios consideran a Quique como un pope. Alguno, yo no lo voy a entrevistar porque no quiere hablar conmigo, obvio. Pero alguno de los que entrevistan a Quique, ¿por qué no le preguntan qué pasó en la verbena de San Juan con Ramón Robert? Que se lo pregunten. Que le pregunten qué pasó en alguna concentración. Que le pregunten qué pasó con Jordán, por ejemplo. Pero no. Él siempre es el mártir. Él siempre se sintió engañado. El español es culpable de todo. Él nunca tiene la culpa de nada. Las 6:31 vamos a intentar, y repito, toco madera, poder hablar con Paloma Fernández. Está viajando, es lo que nos ha dicho ella. Hemos quedado a las 6:30 para que no haya ningún tipo de problema, porque así nos centrábamos más en el tema horario y tener esa suerte de que Paloma pueda coger el teléfono y poder hablar de cómo ha vivido ella todo el tema del femenino, del descenso, porque yo creo que ella lo siente igual. Paloma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, aquí de viaje.
¿Pero de viaje de vacaciones o de viaje para fichar por algún equipo?
De viaje de vacaciones, apurando la última semana que me queda.
¿Qué es de tu vida ahora, Paloma? ¿Qué vas a hacer este año?
Pues he firmado con el Racing de Santander y ahí jugar esta temporada.
¿Racing, que es la Reto?
El Reto, sí, Reto Norte, igual que el español.
Si es que el destino es el destino.
Totalmente.
Bueno, yo tenía ganas de hablar con Paloma porque como excapitana del español durante muchos años, me gustaría saber cómo has vivido todo lo que ha pasado esta temporada después de lo que pasó la anterior. ¿Te esperabas el descenso?
A ver, no lo esperaba como tal porque, bueno, al final de la temporada pues nunca sabes lo que puede pasar. Equipos que te esperabas que estuvieran abajo han estado arriba. Lo que sí me esperaba es que se fuera a sufrir. Obviamente no se iba a hacer la temporada tan mala que se hizo el año anterior, que no conseguimos ganar. Pero bueno, estaba claro que se iba a pasar mal, y más sobre todo este año que ha habido cuatro descensos. O sea, estos descensos es que estaba muy, muy cara la permanencia. No me lo esperaba como tal, pero bueno, era uno de los candidatos y la verdad que pues muy triste de que al final se haya consumado.
¿Cómo has vivido tú esa situación de tu ex-equipo del español? Que sé que lo tienes en el corazón, a pesar de que creo que, igual que otras jugadoras, no se ha salido bien.
Pues me ha dado mucha pena. O sea, la temporada, mira, al principio me acuerdo que cuando ganaron el primer partido, no me acuerdo si fue contra el Madrid.
Sí, contra el Madrid.
Sí, pues escribí como a media plantilla de excompañeras y decirles, Dios, enhorabuena, qué liberación, porque pues eso, psicológicamente, yo también hasta que con Osasuna gané el primer partido, psicológicamente arrastraba ese año y medio sin ganar, que me ha mermado mucho y imagino que a ellas también. Entonces, pues mira, al principio súper contenta, que parecía que pintaba bien la cosa, la primera vuelta fue más o menos bien. Y luego, pues bueno, no se han sacado los resultados y bueno, ya iba un poco todo encaminado las últimas cinco jornadas, que eran muy complicadas. Pues bueno, yo lo he vivido como una aficionada más y me ha dado muchísima pena.
Pero es verdad, Paloma, que veníamos ya de unos años difíciles, ¿eh? De esa famosa entrevista, ¿te acuerdas de vamos a sufrir, no se ha mejorado la plantilla, ¿te acuerdas? Fue como una premonición, ¿no? Porque al final nos salvamos por los pelos, la verdad, pero nos salvamos, y luego ya vino el desastre del año pasado.
Sí, pues ya están 4 o 5 años, llevábamos coqueteando con el descenso y bueno, pues si las cosas no cambiaban, no han cambiado del todo, pues parecía que estaba todo destinado a ello. Yo la verdad que bueno, para mí el punto inflexión creo que es la temporada 15-16, me parece, que es el año aquel que no cobramos y que ahí es el año pues que se deja escapar todo el talento que se tenía y luego pues no hemos sabido reconstruirnos y yo creo que desde ahí es donde hemos pagado el no conseguir hacer un equipo sólido y más competitivo.
Pero es curioso, ¿no, Paloma? Que el año que el equipo, que las jugadoras no cobráis, no se sufre. No sé si es porque el nivel del equipo era mejor que el actual o que el nivel de los otros equipos no era tan elevado, no lo sé, pero creo que es una lectura extraña, ¿no? En el sentido de decir, las jugadoras no cobran y el equipo no sufre. Empiezan a cobrar, empiezan a hacerse planificaciones extrañas, fichajes extraños, entrenadores que sí, que no tienen a lo mejor la capacidad para entrenar, que nunca han entrenado a chicas, que nunca han entrenado en primera, y acabas, como hemos acabado este año, bajando, después de que desgraciadamente ojalá no hubiera llegado, y mira, si hubiéramos bajado, pues mira, mejor, yo sacrificaba el bajar por la pandemia, lo tengo clarísimo, ¿no? Pero nos salvó la pandemia el año pasado.
Sí, es verdad que pues, sí, aquella temporada que dices no sufrimos, pues no sé, lo sacamos ahí por coraje, pues porque no teníamos más presión. O sea, igual ese año es que no teníamos presión, que era en plan, bueno, tenemos que hacer lo que podamos con la plantilla que tenemos, con la gente que nos hemos quedado, y es verdad que no se sufrió tanto. Pero yo lo que decía más que nada es que, por ejemplo, el año anterior a ese tenías mucho talento, que ahora está en equipos del top 5. Tenías una Bárbara, una Andrea Pereira, una Kenty, una Nuria Mendoza, o sea, jugadoras que es que ahora, pues si las hubieras podido retener, no estaríamos en esta situación. Yo creo que a partir de ahí es cuando empezamos a arrastrar esto de que el Español empieza a no ser un equipo atractivo donde la gente quiere ver, y al final pues lo hemos acabado pagando, o sea, aplicaciones, culpa de todos, al final, ¿qué voy a decir?
Ya, pero es cierto que en aquella época, Paloma, la situación económica es la que hace que el club decida qué hacemos o cuál es el planteamiento. ¿Eliminamos el equipo o les decimos a las jugadoras que no van a cobrar? Y se decide por historia que las jugadoras no cobren y mantener el equipo. Y a mí me pareció un acto increíble por parte vuestra, porque la mitad podíais haber dicho, oye, si yo no cobro me voy. Y os quedasteis,
Sí, sí, no estoy culpabilizando, o sea, sé que la situación en ese momento era...
No, yo te lo digo en el sentido de que en aquel momento el club tiene unos problemas económicos antes de la llegada de Chen y que deciden, quitarle el presupuesto al femenino. Y muchas de vosotras os podíais haber ido y os quedasteis. Y seguisteis el año siguiente cobrando menos... que otros equipos, pero yo creo que el punto es hace dos temporadas, donde ya se produce el, uy, aquí no se están haciendo las cosas bien.
Sí, o sea, yo lo que quería decir es eso, que a partir de ahí se arrastra el que dejas escapar a muchas jugadoras que ahora te estarían dando ese salto de calidad y con las cuales no sufrirías, pero luego ya cuando te intentas reconstruir como puedes, desde cero, es cuando, pues sí, no se han hecho bien las cosas del todo, no han salido bien por muchos motivos, y es cuando, pues sí, empezamos a sufrir y cuando ha llegado, pues lo que ha llegado.
¿Pero tú crees que ha habido una mala planificación?
Mala planificación, no sé, o sea... Sé que deportivamente pues no se ha dado con la tecla, porque así se ha demostrado, porque no sé, creo que incluso cuando estaba yo, o sea, no hemos llegado...
No, yo no te hablo solo de este año, sino te hablo de los años que estabas tú.
Que nunca se ha llegado a tener, yo qué sé, una identidad, un estilo de juego, un equipo compacto, o sea, a mí el Español, tanto cuando estaba dentro como cuando estaba fuera, me da un poco de sensación de que se hace lo que se puede sin tener las cosas claras, un poco en general. Entonces, pues no se ha sabido de dar con la tecla o hacer un equipo conforme a las características de las jugadoras. Es que no lo sé, es que es lo de siempre. Si lo supiera, pues ya tendría la varita mágica para cambiarlo. Pero bueno, pues ha sido un poco de todo.
Ya, pero las jugadoras os dais cuenta perfectamente cuando se fichan jugadoras, cuando se hace una planificación. Hombre, pueden salir las cosas mal, pero también puede salir bien, pero a priori ya decís, uy, esto no se está haciendo bien. Yo no digo que el club no tenga interés o no tenga interés. Estoy hablando de que a lo mejor las personas que deben tomar las decisiones no son las correctas. Y yo creo que en los últimos años ha pasado esto. Que las personas que deberían tomar unas decisiones para decir, señores, hay que hacer esto, se hace de esta manera, hay que fichar esto, por esto... Y se ha dejado un poco, pues, en las manos de una o dos personas que al final... Bueno, pues yo no tengo la culpa, a mí me han dicho, yo tengo que hacer esto, y no hay una responsabilidad. Y cuando no hay responsabilidades, ocurre lo que ocurre, que los últimos 3 años, bueno, pues hemos sido como hemos sido, nos salvamos hace 2 temporadas al final, el año pasado nos salvó la pandemia, y este año al final, al pozo. Ya está.
Lo que está claro es que la liga cada vez es más competitiva, los equipos son cada vez más competitivos y es un poco lo que fui a decir yo hace 2 años, que había que reportarse muy muy bien y no se hizo y pues no se ha seguido haciendo, yo creo, que es que ahora se decide todo por detalles y tienes que conocer perfectamente a todos los equipos, a todas las jugadoras, saber cómo juegan, cómo se van a poder adaptar a un equipo, no sé, pues igual sí que esa parte se podría haber hecho mejor y esa gestión deportiva pues se podría haber hecho mejor porque, bueno, pues no sé, yo obviamente no soy quien toma las decisiones, pero bueno, pues las personas que lo tienen que hacer tienen que conocer el fútbol femenino y tienen que ver millones de partidos y tienen que conocer muy muy bien a las jugadoras. No digo que no haya sido así, pero es que hay que conocerlo muy en profundidad y bueno, pues igual se podría haber hecho mejor, claro.
¿Tú te fuiste por algún motivo especial, Paloma?
No, o sea, yo me fui porque llevaba muchos años psicológicamente agotada, pues eso, de los 3 últimos años o 4 años de jugar con el descenso, de esa presión, de eso, pues, o sea, yo, vamos, al club lo quiero y al Español lo llevo en el corazón, pero vamos, me da muchísima pena el haberme ido, pero notaba o sentía que era el momento de hacerlo. Más a nivel personal o a nivel vital, es por lo que lo necesitaba, no por nada en concreto.
¿No fue, por ejemplo, el hecho de que Jordi Ferrón estuviera al final, cuando parecía que iba a seguir, se decide no contar con él? Sino que tú ya habías tomado la decisión, cuando se paraliza la liga definitivamente, que tú necesitas psicológicamente, mentalmente un cambio.
O sea, yo más o menos desde enero yo ya lo tenía un poco la decisión tomada, o sea, un poco pasara lo que pasara, no era si descendemos me voy, si no, no, o sea, de hecho es que, bueno, mira, luego nos salvamos así y una alegría inmensa. Era un poco, ya te digo, a nivel personal, de desarrollo personal y de intentar pues probar otra cosa, otros estímulos, porque yo al final no tenía tanta ilusión como pues cuando tienes con los comienzos de todas las cosas. Yo notaba que había acabado mi etapa ahí y la decisión estaba tomada desde mucho antes.
Y con las jugadoras que has hablado del primer equipo del Español, no solo al principio, sino a lo largo de la temporada, porque el contacto que tienes con ellas, ¿tú las notabas felices, las notabas contentas o veías que esa presión seguía existiendo a pesar de haber ganado algunos partidos, que no era la temporada anterior, pero que había algo que no funcionaba?
Yo, así por lo que he sentido de que ellas me transmitían, la verdad que estaban contentas, que desde el principio se notaban, o sea, pues muy, que el club había dado un pasito de calidad en cuanto a profesionalización, en cuanto a todo. Yo la verdad que hablaba con ellas y se sentían muy a gusto. Que el equipo, el vestuario, que me hablaban de que era increíble, que estaban muy contentas también con todo el cuerpo técnico y todo, pero luego pues lo de siempre, no voy a achacar a la mala suerte, que conste, pero también las lesiones de principio de temporada también creo que han pasado factura, pero en ese sentido ellas, yo por lo que he hablado, estaban muy a gusto.
Hablabas hace unos minutos y comentábamos, Paloma, el hecho de que, y estoy de acuerdo contigo, que a veces no hemos sabido hacer las cosas bien y por eso estamos donde estamos, pero que no es aquello que digas, tenemos las cosas claras, ¿no? Porque de momento es que se han dado 11 bajas. Claro, 11 bajas.
Ya.
Y de jugadoras que, que dices Débora, Joana, Elba, Paola Soldevila, Brenda Pérez, Modín, Vanina, Laura Fernández, Dulce, Manuela Banega, soy la de Leti. Es decir, bueno, yo sé, por ejemplo, porque he visto una foto de Débora, que Débora se va al Sevilla. He visto la foto de ella que con la camiseta del Sevilla, ¿no?
Sí, ha salido hoy.
Pero quiero decirte que, claro, cuando un equipo da 11 bajas, tiene que reestructurarse otra vez. Y por lo tanto, aunque estemos en la reto, que solo sube, ojo, que eso va a ser difícil, ¿eh? Uno por grupo, claro, dices, algo mal no hemos hecho, porque si tenemos que dar tantas bajas, o es que las jugadoras no están contentas, o hay algún problema, o que vamos a hacer una limpieza absoluta, pero es que son muchas bajas.
Sí, yo ahora mismo la verdad que no sé muy bien cuál es la estrategia que tiene el club en cuanto a esto, no sé si es decisión del club, si es decisión de las jugadoras, pues entiendo que algunas, pues por ejemplo Débora está en Sevilla, Paola me parece que ha fichado por el Villarreal, Manuela en la Real Sociedad, o sea, que hay algunas que no sé si ya lo tenían decidido o no. No sé cuál es la estrategia, pero lo que está claro es que tienen que hacer algo y un giro de guión brutal. No sé si es esto, si es limpieza y volvemos a empezar. Pero también te digo por experiencia que la reto es mucho reto, ¿eh? Y que lo que tú decías, solo sube uno, que yo este año con Osasuna nos hemos quedado a un punto del ascenso habiendo perdido 2 partidos en todo el año. O sea, que haces una temporada casi perfecta y no te da para subir. Creo que se va a pasar mal también en reto porque ya te digo, es muy, muy, muy competitiva.
De momento solo hay 4 jugadoras que se sepa que siguen, que son Cristina Baudet, Xenia Pérez, Maya y la nueva jugadora, Daniela.
Daniela, sí.
Que viene de Logroño, que es un equipo que también ha descendido. Pero yo no, te pregunto ahora con sinceridad, ¿no? Paloma, ¿tú crees que es lógico que el entrenador, aunque tampoco sabemos nada, que ha hecho bajar al equipo, siga el año que viene?
Pues eso ya, sabes que ahí no me puedo meter, que bueno, pues lo fácil obviamente sería, si no has cumplido el objetivo, buscar a otra persona. Pero no sé, ya te digo, yo no sé la estrategia del club de...
No, no, yo tampoco la sé. Si la supiera te lo diría, pero es que tampoco sé la estrategia del club en estos momentos.
Por eso, que no sé cuánto peso tiene él, es que no lo sé. Pues yo te diría que por lógica, lo lógico es buscar a otra persona, pues porque esta no ha cumplido el objetivo, pero es que hay mil factores, que es que a lo mejor el club es una apuesta y confía en él y él... gente que puede revertirlo, no lo sé.
Yo siempre dije, y lo he comentado hace mucho tiempo, que perdimos una gran entrenadora, que es Sara Monforte.
Pues mira, ahora está en primera ella.
Sí, sí, con el Villarreal, sí.
Sí. Pues sí, la verdad que el trabajo que está haciendo y que lleva años haciendo ahí en Villarreal...
Bueno, pues parece que al final... Sí. Al final hemos perdido. A ver si conseguimos recuperar la comunicación con Paloma Fernández, la que fuera capitana del Real Club Deportivo Español. Ya les decíamos que iba en coche, estaba viajando y que a lo mejor podíamos tener algún tipo de problema en la cobertura. Yo creo que estaba siendo interesante la entrevista. Estábamos valorando todo lo que había pasado en el Español los últimos años, ella como capitana y sobre todo la actual situación que está viviendo ella, aunque ya no está dentro del club, que sale fuera de cobertura. De momento, bueno, pues no sé si esperamos unos minutitos. Hacemos una última pausa y nos quedan aún 9 minutos de programa. A ver si en estos últimos 9 minutos podemos recuperar a Paloma. ¿Sí? ¿Podemos? ¿Está? Paloma, ¿estás ahí, no, aún?
¿Ahora?
Sí, ahora sí. Ya he avisado que estabas de viaje también y que en algún momento te podíamos perder. Bueno,
vale,
ya,
pues
ya no sé dónde nos habíamos quedado, así en el tema de Sara, ¿no?
Que pues sí, la verdad que es una gran entrenadora, que también sé que sus jugadoras están contentas con ella, pese a que creo que es exigente, es muy, muy exigente. Y bueno, pues una persona que podría encajar en ese perfil de entrenador del Español, la verdad.
¿Tú has coincidido con ella alguna vez?
He coincidido como rival. no he tenido la suerte.
Pero cuando tú llegaste, ella ya se había ido, entonces.
Efectivamente, yo justo llego el año, pues que se van jugadoras como Sara Monforte, Silvia Meseguer, Maripaz Vilas, Marejo Pons, toda esta gente que había.
Menudos nombres, menudos nombres.
Ya. Y no coincido con ella como jugador, como compañera, así como rival, y además pues, hemos tenido jugábamos un poco en contra de la misma posición y de qué pesada eres, pues tú más pesada, o sea que la verdad que gran jugadora y ahora está demostrando que gran entrenadora.
Ya para acabar, para acabar de hablar del español, Paloma, ¿qué crees que debería hacer el club?
Pues de momento conseguir una base sólida, ya sea con limpieza o sin limpieza, pero una base sólida, crear una identidad y un equipo compacto y sobre todo mentalizarse de que se va a sufrir este año y que las jugadoras que vengan que tienen que dar el máximo porque ya te digo, es una categoría muy complicada.
Y del tema, digamos, planteamiento de futuro, ¿hay que pensar solo en este año en subir o decir, aunque no subamos este año, vamos a sentar esas bases?
Para mí es más importante sentar las bases. O sea, creo que no se va a conseguir nada a golpe de talonario traer esta y esta y crear un equipo de estrellas para subir rápidamente, porque sinceramente pienso que no se va a conseguir. Creo que hay que hacer eso, una base sólida, pues tirarle de las jugadoras de cantera que ya este año han demostrado que pueden estar ahí y luego pues conseguir eso, un equipo lo más competitivo posible, pero la verdad que es complicado. Luego también es cierto que a mí me da un poco de pena que mucho talento catalán se ha dejado escapar, que jolín, es una comunidad grande que tiene jugadorasas que están por otros equipos de España y eso igual no se ha sabido aprovechar. Creo que sería otra buena manera de construir esas bases, traer jugadoras de casa que han demostrado en otros equipos que valen.
Luego es una pena también que con la cantera de fútbol femenino que tiene el español, que se ha demostrado en muchas competiciones, ganando títulos, por ejemplo, el equipo reto, bueno, pues al final bajó, hubiera bajado igualmente, porque el primer equipo ha bajado, pero porque además muchas jugadoras han dado un salto de edad muy rápido, ¿no? Y esto no sé si es bueno o malo, con la experiencia que tú tienes, responsabilizar a jugadoras jóvenes como jugadoras de 15, 16, 17 años que ya están y que han tenido que sufrir este descenso.
Ya, ellas al final son para mí las menos culpables, o sea, les queda muchísimo camino por recorrer, han tenido que sufrir esto y pues seguramente el reto vayan a crecer muchísimo más y si se pueden sentar esas bases alrededor de este tipo de jugadoras, pues a largo plazo seguramente funcione, pero sobre todo eso, para mí no tener prisas ahora mismo.
Paloma, ¿por qué dejas Pamplona?
Pues no porque yo quisiera, el club no me renovó, la verdad que fue un shock para mí porque no lo esperaba, porque había jugado prácticamente todo de titular, pero bueno, el fútbol a veces tiene esas cosas, no pude renovar y bueno, pues a buscar otra aventura en otra comunidad.
¿Las esperanzas del Racing cuáles son?
Pues a ver, estar todavía no lo sé, porque no hemos hablado todavía físicamente, empezamos la semana que viene, pero es un equipo que este año ha quedado séptimo, entonces imagino pues que estar ahí arriba entre los cinco primeros, aunque ya te digo, la categoría es complicadísima, además tres de los que han descendido de primera caen en este grupo, Español, Logroño y Deportivo La Coruña, o sea que ya son tres equipos muy muy fuertes, más pues Osasuna, que se queda ahí a un punto, más Oviedo, que también es muy muy competitivo. Encima tienes filiales como el del Barça B, Athletic de Bilbao B.
Bueno, que no pueden subir, que no pueden subir, y eso también nos va bien, ¿no? Porque a lo mejor el tercero sube.
Ya, no, eso está bien, pero que son equipos que luego te rascan puntos y te da mucha rabia, porque la verdad que son muy buenos. Entonces, bueno, pues imagino que estar ahí lo más arriba posible y bueno, pues si se puede soñar, se sueña, pero la verdad que creo que las aspiraciones pues serán estar entre los 5 o 6 primeros.
¿Te has planteado ya con esto a cabo la retirada, Paloma, alguna vez o aún sigue pensando que hasta pues que el cuerpo aguante?
Obviamente cada vez la veo más cerca y también la veo más cerca sobre todo a nivel mental, como igual que me fui del español a nivel psicológico porque estaba quemada, pues bueno, al final ya con la edad de no es que pierdas la ilusión, pero ves las cosas de otra manera y a lo mejor priorizas otras cosas y bueno, yo pues me veo cada vez más cerca. No te diré que es mi último año, pero bueno, estará 1 o 2 años por ahí.
Paloma, un placer hablar contigo después de un año y explicarnos un poquito qué piensas de la situación del español, de tu equipo también, en el corazón, con ese descenso y siendo capitana durante muchos años del primer equipo. Buen viaje y mucha suerte.
Pues muchísimas gracias, nada, sabes que es un placer hablar aquí siempre. Un abrazo.
Gracias, Paloma. Las 6:56, la última pausa y nos vamos.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia.
Edibel, Machap y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
Família Perica, ja sou pericos de carnet? Ja pots donar-te d'alta o renovar el teu carnet de soci o abonat. Consulta els avantatges i condicions al web i suma't al sentiment de primera. I és que ser perico és molt gran, però ser perico de carnet és insuperable. Fes-te soci i digues amb orgull, jo sóc perico de carnet.
Un minuto para poner el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español, programa 4756. Nosotros volveremos mañana, como siempre, a partir de las 6 en Tiempo de Español. En el control de sonido estaba nuestro compañero Sito Ramírez. No sé si mañana, a lo mejor, abrimos los teléfonos para que los oyentes puedan opinar sobre cómo están viviendo este impasse, esta parálisis de fichajes, el tema Puado, con la renovación. ¿Y qué les parece las 3 camisetas del equipo, las 3 camisetas del Real Club Deportivo Español de cara a la próxima temporada? Es posible que lo hagamos, aunque ya saben que si abrimos teléfonos y empiezan a ver las dudas, que si que se están llamando, que si no, que si comunica tal y cual, pues al final haremos otra cosa. Pero bueno, mañana de verdad intentaré abrir los teléfonos. Gracias a todos los oyentes, como siempre, de Tiempo de Español. Nos encontramos mañana a las 6 de la tarde y, como siempre les digo, que sean ustedes muy, muy felices.